tu hoja para seguir el recorrido del último de los temas de Lo que somos. Ha sido un gran mes de tratar de aprender que somos ovejas, que somos ciudadanos, que somos soldados, que somos miembros y ahora somos piedras. Esta es una imagen un poco difícil a veces de entender a primera vista. ¿Cómo que soy una piedra? Aún a veces el concepto, cuando alguien le dice vos sos una piedra, como que no podemos entender las cosas. Pero el Señor lo puso y hoy lo explica de una manera muy especial y quiero que lo compartamos. Primera Pedro capítulo 2, después del verso 1 de desechar, tenemos que en el verso 2 desear y llegamos al verso 4 para acercarnos, acercándonos a Él. Él es piedra viva, Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, ustedes también son piedras vivas, y como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y ahora está citando Isaías 28:16, Pedro: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Esa piedra es principal, es escogida, es preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado o defraudado o decepcionado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hasta ahí nomás tenemos una oración en esta mañana. Querido Señor, gracias por el tiempo de alabanza. Qué hermoso que es adorar con tu pueblo. Cantamos en nuestra casa, cantamos solos, pero cuando nos reunimos con tu pueblo, unimos nuestras voces y nuestra mente se dirige a esas palabras que expresamos con la voz en alto y con la música. Qué bendición, Señor. Como oíamos cuántos coros en este último tiempo hemos aprendido y cantado sobre la cruz. Este maravilloso y precioso Señor, lleno de majestad, muriendo por nosotros. Queremos tener ahora una revelación clara por tu palabra, por ella nos hablas. Enséñanos de ti, muéstranos a Cristo, quebrántanos, edifícanos, salva. Te lo rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sencillamente dos cosas que queremos recorrer en esta mañana. Pedro va hablando de desechar las cosas que van arruinando la vida, quitarlas de encima, sacarlas. Al mismo tiempo hay que ir deseando, verso 2, aquellas cosas que es la palabra santa de Dios, como un niño recién nacido, gustando la benignidad. Y llega la palabra acercándonos a Él. La palabra acercándonos es una palabra importantísima, habla de un acercamiento íntimo, habla de una permanencia en la comunión espiritual. A ver, la palabra acercándonos es una venida consciente, somos conscientes de que vamos hacia la presencia de Dios para permanecer allí. A veces vamos a algún lugar y ni sabemos a dónde estamos o delante de quién estamos. En esta palabra está encerrado el sentido de que soy consciente, quiero acercarme, quiero permanecer allí. La palabra acercándonos no es nuestro tema específico, pero es una maravillosa palabra. El escritor de Hebreos la pone varias veces. Por ejemplo, en Hebreos 4:16, ustedes lo recuerdan, es muy conocido el texto, no hay que leerlo, ¿no? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Cuando usted va tres capítulos más adelante, llega a Hebreos, capítulo 7, verso 25, dice, puede salvar a los que se acercan a Dios perpetuamente. Salvar a los que se acercan a Dios. Por último, en el capítulo 10, verso 22 de Hebreos, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones. La palabra acercándonos es que el movimiento entero de nuestra persona interna va y se dirige a la experiencia de tener una íntima comunión con Jesucristo. Y nos debemos acercar a Él, que es ¿qué? La roca. Jesucristo es la roca, y Pedro va a poner algunas descripciones que queremos ver. En primer lugar, es una roca viva. Ese es un término un poco en apariencia contradictorio, porque vos ves la piedra como algo fuerte pero estático. Pero Cristo acá aparece con esa fortaleza y estabilidad de la roca, pero con una vida interna que va recorriendo. Hay algo dinámico, no estático, más allá de la estabilidad de la roca. Bueno, la razón es porque Él resucitó, así que Él es la roca viva. La razón es porque Él da vida. Primera Pedro capítulo 1 dice esto: Él produce la vida y Él sostiene la vida. Esta idea de la roca viva habla del carácter y la cualidad divina de Jesucristo. Ahora Pedro toma algunas palabras y las repite, están muy cercanas al corazón de Pedro. Claro, Pedro era ese pescador que acompañó al Señor y tenía clavado en el alma algunas cosas, y la palabra viva era una preferida de él, porque en Primera Pedro 1:3 dice que fuimos renacidos para una esperanza viva. El mundo tiene esperanzas, pero no son reales. Las esperanzas bíblicas son vivas. El mundo no tiene esperanza real, tiene deseos. El deseo de que el año que viene mejoren las cosas, el deseo de que bajen los precios. Bueno, eso es una irrealidad, no es un deseo. La esperanza de la Biblia, la esperanza es viva, va latiendo en tu corazón cada día. Pedro dice en 1 Pedro 1, del verso 2... verso 22 al 23, que fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El libro que está ahí en tus manos está vivo, es inspirado por Dios. Por último, Pedro también habla de la vida de Dios que está aquí en esta piedra viva. Así que cuando vos lees que Jesucristo es la piedra viva, tenés que entender todo lo que representa. Y está bien que Pedro vaya explicando como inicio, de que lo que vamos a hablar de él como roca no lo veas como una cuestión estática, quieta. Podés verlo como algo firme y estable, pero siempre tenés que entender que está viva. En segundo lugar, llegás al verso 6 y él pone la palabra para decir que Cristo es la principal piedra del ángulo. Yo he oído varias explicaciones de historiadores y de arquitectos y de constructores. Algunos dicen que era una piedra angular porque los edificios eran sostenidos por los ángulos. Otros van explicando que era un tipo de fundamento. Lo cierto es que también era una piedra que, aparte de la importancia de la piedra, era una piedra que marcaba los ángulos rectos. Así que esta frase, él es la principal piedra del ángulo, a los oyentes de Pedro le era muy clara. Y hay tres cosas que quiero detenerme en esta preciosa frase. Primero, usted puede poner ahí en su apunte, es prioritaria, es la principal, es la más importante de la vida, es el más importante fundamento de todo. Sin Cristo todo lo demás no tiene sentido, el estudio no tiene sentido, el matrimonio y el amor no tiene sentido, los hijos no tienen sentido, que nos llenan de alegrías y... El dinero que puede comprar cosas no tiene sentido. Él es prioritario, es la principal, y esta palabra en griego describe la piedra que asentaba todos los ángulos y determinaba el edificio. Ustedes saben muy bien lo que estoy hablando, porque muchos de nosotros sufrimos en la casa lo que se llama una falsa escuadra. Así que uno va poniendo una cerámica y no puede terminar la cerámica entera, se va dividiendo porque hay una falsa escuadra que trae muchos problemas. Es interesante cómo los constructores y los albañiles van insultando siempre al que vino antes, ¿no? Dice, el anterior que te arruinó todo, el anterior. Y yo decía, sí, pero el anterior de todo fuiste vos. Ah, no, entonces, la falsa escuadra, la falta del ángulo correcto hace todo después complicado. Esta era la piedra principal que iba marcando y establecía la precisa simetría de todo el edificio. Así que iba asegurando la perfecta precisión de la casa espiritual de Dios, una piedra sin fallas y perfecta. Qué interesante, porque él va diciendo, a ver, si vos no das prioridad a Dios en tu vida, no hay forma de vivir la vida. Él es la principal piedra del ángulo. La palabra principal es una palabra asociada al concepto, por ejemplo, de Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y está asociada en un concepto que principio principal no quiere decir primero porque hay un segundo. El principio de la sabiduría quiere decir que todo se sostiene, depende, cuelga y se mantiene en el temor de Dios que genera la sabiduría. No es un punto uno porque viene un dos, es el fundamento. Dios debe ser el fundamento de tu vida, la prioridad de tu vida, lo principal de tu vida. Te voy a hacer una pregunta: si se quemara tu casa, espero que no se queme ni la tuya ni la mía, ¿qué es lo primero que sacarías? Nosotros con Liliana estuvimos en un incendio hace años atrás y la gente en la madrugada saltó por las ventanas de sus habitaciones y la gente que se quemó solamente fue la gente que se quemó parte del cuerpo que quiso sacar algo y recuperar algo. Yo entiendo que nosotros tenemos afectos en las cosas. Yo no sé qué sacaría. Piense por un momento, ¿qué sacaría usted? Tal vez una foto. Otro dice los documentos, otro dice el dinero, otro dice ese sándwich de milanesa de ayer que tenía ganas. Pero en realidad, si pudiéramos determinar qué sacamos, es donde ponemos las prioridades. La principal piedra del ángulo habla de lo prioritario que es Dios en la vida. Ahora, en segundo lugar, esa principal piedra se convierte en el sostén de todo. Eso es lo segundo. Es una roca fuerte que trae estabilidad a la vida. Mire, el concepto de Cristo como roca, de Dios como roca, ha recorrido toda la Biblia. Yo no tendría el tiempo en esta mañana de mostrarle todos los pasajes, pero con ver un par de ellos sería suficiente. Acérquese a Deuteronomio, el capítulo 32. Tome una birome, un lápiz y subraye. En Deuteronomio capítulo 32, para que tenga una idea de la concepción del Dios de Israel como la roca, Moisés está cantando. Recién estábamos cantando. David cantaba, Moisés cantaba, el pueblo de Dios cantaba, y cantaba porque tenía una razón para cantar. Cuando usted llega al capítulo 32, Moisés canta, verso 4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Ve, usted puede anotar el concepto de Él en la roca. Ahí llegue al verso 15, al terminar dice, bueno, pero engordó Jesurún, que es un nombre para Israel, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasas, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ve, no, Pedro no está inventando nada, está trayendo un concepto de Dios desde la antigüedad. Verso 18, de la roca que te creó, te olvidaste. Sigan Deuteronomio 32, llegue al versículo 37 y dice, perdón, el versículo 30, dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido? Observe el versículo más adelante, el 31, el 30, el 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y seguramente en su Biblia la primera roca está en minúscula, la segunda roca está en mayúscula. La roca donde se sostiene este mundo no es como la nuestra. Verso 37, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaba. Así que la roca aparece como un sostén, como algo inquebrantable. Todo Deuteronomio 32, Moisés va cantando de un solo concepto, que el convenio y el pacto de Dios es estable, permanente e inmutable. Habla de estabilidad, habla de permanencia, habla de inmutabilidad. Cuando pone la palabra roca, Moisés está expresando el poder y la estabilidad de Dios en la fidelidad a su pacto. Déjeme por un momento hablar de esta palabra estabilidad. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de cuánto nos ha afectado en la vida las inestabilidades que hemos traído desde pequeño. Las inestabilidades de los lugares físicos, por ejemplo, el mudarse de casa en casa, más allá que hemos sido expuestos. Yo recuerdo los primeros años por una cuestión de ir alquilando, ir cambiando de casa en casa. Pero eso va afectando. Un chico que tiene que cambiar de escuela cada rato, de barrio cada rato, no le genera la mejor de las seguridades. Estabilidades que seguramente usted pensó como normales, pero le afectaron. La inestabilidad emocional de padres que siempre han tenido y transmitido el temor de que no saben qué hacer con la vida, o que siempre la sombra del divorcio estaba a la puerta de la casa. Ese temor que se cierne por la falta de, por la inestabilidad emocional de los padres. Ahora, no estamos acá para acusar a los padres, estamos acá para hacer una una cuenta personal y ver cómo esto afectó mi vida. La inestabilidad económica de ir y volver y nunca tener, que también nos generó un montón de temores, y parece que después de casados queremos tomar revancha. Y a veces ni incorporamos la suficiente idea de lo que nos ha producido y lo que estamos haciendo a consecuencia de lo que arrastramos de niño. Si usted lleva el niño que yo llevo adentro, a veces yo paso por mi barrio donde me crié y tengo reminiscencias. Una de las reminiscencias más grandes que tienen las personas, y no me diga que no, es la comida. ¿O no se acuerda usted del puchero de la mamá, de los fideos, de... que, ojo, la esposa cocina mejor que la mamá. Dígaselo, porque si no, la esposa le pone los fideos y el puchero en la cabeza. Pero los hijos hemos crecido con esa reminiscencia. Y podemos parar en un lugar a comer una comida porque nos recuerda. O un olor, o una calle, o algo que nos trae. La inestabilidad emocional, económica, física, va afectando la vida. La inestabilidad espiritual, por la falta de madurez y la falta de liderazgo espiritual de papás y mamás que no supieron sentarnos y guiarnos, sentarnos y orar con nosotros, sentarnos y guiarnos por la palabra. Ahora vuelvo a repetir, no estamos acá para condenar a los padres ni culparlos, debe respetarlo y honrarlo, eso es el mandamiento de Dios. Pero es para darnos cuenta, ¿por qué tenemos tantos problemas hoy? Y aparece Cristo, Él es la roca, Él es estable, no muta, no cambia, no tiene sombra de variación. Eso debería llenarle de paz, debería consolarle la vida, porque está en la naturaleza de Dios, no cambiar. Él le ama y no hay cosa que usted pueda hacer para evitar eso. Él le quiere salvar, Él le busca, no puede hacer nada para evitar ese amor de Dios. Es inmutable, no hay forma de cambiar. Puede dudar del amor de su cónyuge, de su hijo, de su madre, nunca del de Dios. Es ese grado de estabilidad que transforma la vida. Ahora observe y siga mirando, cuando decimos que sostiene toda la vida, estamos hablando de que necesitamos vivir a la luz de la vida nuestra, necesita ser edificada en la roca. El Salmo 40 dice que cuando Él me sacó del pozo de desesperación, puso mis pies sobre peña. Acompáñeme un segundo a 2 Samuel 22. Estaba en Deuteronomio 32, 2 Samuel 22. Ahora no es Moisés, es David. Está cantando. Está bien contento David, sabe, Dios lo liberó de Saúl, fue muy difícil, le habría librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y cómo lo odiaba Saúl y cómo lo perseguía Saúl, y él cantó, y la canción de David tuvo la misma impronta que tuvo la de Moisés, de recordar la estabilidad que viene y el sostén en la vida que viene de la roca eterna. Verso 2, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él es mi roca, no Saúl, no, Él es mi roca. Verso 32 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué hay roca ahí fuera de nuestro Dios? Verso 47, está terminando su canción y quiere alabar a Dios y dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Verso 47, ¿no? Viva Jehová y bendito. Capítulo 23, termina la canción, las últimas palabras. Verso 3, el Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. David dice: yo tengo una razón para entender cómo Dios me liberó. Él es la roca. Quiero adorar a la roca, quiero sostenerme en la roca. Él es la peña, el firmamento, el sostén de la vida. ¿Sabes? Si yo mirara los textos de la roca con usted, no habría tiempo en esta mañana. Solo dos salmos, dos versículos, para que usted los guarde. Salmo 61, me costó elegir, estos son muy claros. Usted puede en una concordancia poner el concepto de sostén de la vida y ser estable en la vida, viene de Cristo como roca. Salmo 61:2, lo cantamos muchas veces el coro, ¿no? A mí me gustaría cantarlo, pero quiero que ustedes me sigan oyendo, si no lo cantaría. Pero este coro, que es un salmo, dice, verso 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca, que es más alta que yo. ¿Usted entiende lo que está diciendo David en este salmo? Dice: Señor, oye mi oración, verso 1, atiende mi clamor. Desde el fondo y del fin de la tierra clamo a ti. Mi corazón desmaya. A veces yo pienso, y lo he dicho aquí, que Dios debe estar aburrido de oírme tantas veces diciendo: Dios, no doy más. Pero cuando mi corazón desmaya, llévame a una roca más alta que yo. Porque mi problema es la pequeñez. Y yo necesito algo más alto. Sobre el alto vigila uno más alto y uno más alto está sobre yo. La roca, que es Cristo, siempre es más alta que vos. Es una bendición. Llévame a una roca que es más alta que yo. Es ese santuario que garantiza la protección, la seguridad de Dios. Que pone figuras, después usted puede leer, de refugio, de torre fuerte, de tabernáculo, de ser protegido. Aprenda esta oración. Dígale: Señor, no doy más, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tengo tantos problemas de soberbia, me la creo de tantas maneras, tengo algo más alto que yo, la roca. Salmo 71:3, nuestro segundo versículo elegido. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. En el verso 1 dice: me he refugiado, no seré avergonzado, socórreme, líbrame, inclina, sálvame. Sé, verso 3, para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Deje que esta palabra sea especial en esta mañana para usted. Continuamente. Señor, no te aburro, no. Continuamente, vení a mí. Yo soy la roca que continuamente te puedo brindar todo lo que tu alma necesita. Continuamente. Ahora, la vida necesita ser sostenida por Cristo, por la roca. La familia necesita ser sostenida por la roca que es Cristo. Mateo capítulo 7, no lo leemos, usted lo recuerda, el verso 24. Dice: el que oye mi palabra y la hace, la compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Usted observó o oyó lo que el texto dice: oír y hacer. No es sentarse acá y anotar, oír y hacer. Ahora estamos próximos a un casamiento. Los casamientos son maravillosos. Son maravillosos. Y uno pasa tiempos tan alegres y los ve llegar y uno habla y predica y otro canta, pero todos queremos escuchar qué le dicen los votos. En mi época uno repetía lo de Ruth. Me acuerdo que había un muchacho que habíamos estado predicando ahí y estaba tan nervioso con lo, viste, que dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, a donde fueres iré yo, donde muriere. Y se trababa y decía todo al revés: y si me muero, morite vos. Y yo y le digo: no, repetí bien. Y si te dejo, me dejás. Y estaba nervioso. Pero hoy en día no, hoy se dicen: te amo, te quiero, te voy a comprar todas las medias que necesites, te voy a lavar los platos, se prometen unas cosas. Pero lo cierto es que el matrimonio, esos momentos son únicos. Pero siempre en mi mente pienso todo lo que les espera. Y tal vez podés tener una lectura del mal. No, no, todo lo que les espera, lo bueno también. Lo que incluye el dolor y el sufrimiento, incluye la alegría, las bendiciones de la familia, de todo eso irreemplazable. La única forma de tener un matrimonio, un hogar, es sostenerlo sobre la roca. Es prever lo que vendrá. Es asegurar lo que tenemos para empezar. Es afirmarnos para cuando vengan las tormentas de la vida. El Señor definió las tormentas de la vida con varias palabras. En Mateo 7 dijo: y vino la lluvia, y vino el río, y soplaron vientos, y golpearon, y la inundación, dice otro de los evangelios, también llegó. Y nada movió, ni la tormenta más tempestuosa, más fuerte, porque estaba establecida sobre la roca. ¿Querés hacer una prueba? La última tormenta de la vida que tuviste, ¿cómo te encontró? Lo que te dijeron, lo que te pasó, la enfermedad que tuviste, lo que pasó con tu papá, el trabajo que perdí, lo que sea, la última tormenta vino y golpeó. Golpeó la vida. ¿Cómo te halló parada? ¿En qué situación te encontró? Pablo va dando una descripción de que sí, estamos derribados, pero no destruidos. Va haciendo una comparación de que humanamente estoy quebrantado, estoy llorando, pero estoy firme, sostenido en Dios. No confundan una cosa con otra. La pregunta es la última tormenta de la vida. ¿Qué reveló de vos? Génesis 22, el Señor le pide a Abraham su hijo. La prueba no hizo a la fe de Abraham, la prueba mostró la fe de Abraham. Solamente reveló lo que ya tenía en el corazón y aumentó esa fe, pero ya la tenía. Cuando tomó y enalbardó el asno y fue al monte Moria y ofreció a su hijo en sacrificio y creyó que Dios le podía resucitar de los muertos. La última tormenta de la vida, ¿cómo te halló? La vida necesita ser edificada sobre la roca. La familia necesita ser edificada sobre la roca, porque es el sostén, pero también la iglesia. Mateo 16, 18. La iglesia está edificada sobre la roca. Tú eres Pedro, Petra, pero yo sobre esta roca, Petros, edificaré mi iglesia. Y va haciendo una diferencia muy clara entre una palabra y otra para decir que nuestra relación con Dios y nuestra iglesia debe ser sostenida en la roca eterna, Cristo Jesús. Ahora, ¿saben? Cuando yo pienso en Mateo 16, 18, voy mucho a ese texto para tomar fuerza y ánimo. A veces pienso en el año que viene. Pienso en más gente y más ministerios que no tenemos personas para suplir. Pienso en el hecho de otro lugar y me desespera. Humanamente me siento tan acorralado y entonces recuerdo, Jesucristo es la roca. Él iba a edificar la iglesia, es el sostén, Él es el compromiso del Señor. Yo edificaré mi iglesia. Usted y yo sobre edificamos, en un momento lo vamos a ver al terminar, pero Él es el que va a edificar la iglesia. Una iglesia que no es sostenida sobre Cristo no es una iglesia que puede permanecer en el tiempo. Si es sostenida por algún hombre, es errado. Si es sostenida por los dones de alguna persona, es errado. Si es sostenida por el dinero de algunos, que también hay iglesias con personas de mucho dinero que sostienen, es errado. El sostén de la iglesia es Cristo, Él es la roca. Por último, no solo es prioritario, no solo es el sostén, es la unión. La principal piedra del ángulo unía todas las cosas. Ahora, quiero que observe 1 Pedro, volviendo, capítulo 2, verso 6, la consecuencia de que Él sea la principal piedra del ángulo. Dice, el que creyere no será avergonzado. Le quiero explicar un poquito esta palabra. Usted puede traducir la palabra avergonzado, es una palabra griega muy interesante para hablar de ser decepcionado o ser defraudado. En el texto original hay un doble negativo, o sea, diría, no, nunca será defraudado, nunca, de ninguna manera, por ninguna forma. El que cree en esta roca nunca va a ser decepcionado y nunca va a ser defraudado. Yo no sé usted, pero qué duro es cuando alguien te defrauda en la vida y te decepciona. Qué fuerte que es ese golpe emocional. Un amigo, un cónyuge, un hijo, un tío, una madre. Qué difícil que es sobrellevar eso. Mi amigo, dijo David, el que comía conmigo el pan y el que comunicábamos dulcemente los secretos en la casa de Dios. Estaba hablando de su amigo, el que le traicionó. Dice, él fue el que me engañó, él me traicionó, él... Qué terrible que es cuando llega a tu corazón alguien que te defrauda. El Señor no lo va a hacer nunca. El que en Él creyere no será decepcionado. ¿Saben? La idea va más allá. Y en el que confías o en ubicar la esperanza en Él o confiar en Él, nunca serás decepcionado. Hay muchos textos que tienen el mismo concepto. Por ejemplo, Romanos 10, 11. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Jeremías 17, versos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová. Será como, y cita lo del Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es Jeremías, no Salmo 1, aunque el Salmo 1 lo repite. El hombre o la mujer que confía en Dios y teme a Dios puede pararse sin temer a ninguna otra cosa, ni la muerte, ni nada que se le presente, porque está arraigado en la roca eterna. ¿Qué dice Pedro? No será nunca de ninguna manera decepcionado, avergonzado, defraudado. En las últimas dos cosas dice Jesucristo es la piedra escogida. Sabe, Él es único, quiere decir que no puede ser comparado con nadie. Ahora los lectores judíos de Pedro estaban recordando el templo. y el templo hecho de piedras tenía constructores. Eran obreros que preparaban la piedra y la traían al sitio con modelos y modelada por constructores, diseñaban bien cada piedra con su tamaño perfecto para un determinado lugar. Quiero mostrarle un versículo para que entienda lo que está diciendo de Cristo en Primera Reyes 6:7. Yo lo leo, no necesita usted buscarlo, yo lo leo, pero es tan importante la idea. Dice 6:7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Era la piedra escogida, elegida, la trabajaban y justo calzaban el lugar ideal, perfecto. Cristo es así para tu vida, no hay otro como Él. Es la piedra escogida, elegida, precisa. Como el rompecabezas que se arma con precisión, así es esta piedra. El tamaño perfecto, la medida perfecta, el molde perfecto. Por último, dice verso 6, Él es precioso. Ahora recuerda, Pedro repite palabras, viva repite, Él repite la palabra preciosa. En 1 Pedro 1:19 dice, la sangre preciosa de Cristo. Así fuimos rescatados de vuestra manera de vivir. Dice en 2 Pedro 1:1, la preciosa fe que tenemos. Dice en 2 Pedro 1:4 las preciosas promesas que tenemos. Dice en 1:7 las pruebas van a llegar a ser preciosas. O sea, lo mejor que lo conozcamos a Él, lo más precioso que será en nuestras vidas. Déjeme por un momento pensar en esta palabra. ¿Cómo la usa usted? Precioso. Decimos precioso un bebé. Decimos precioso, precioso una persona que queremos mucho. Creo que es una de las palabras que sabemos usar bien. Si a usted no le queda algo bien o más o menos, no diría, ay, es precioso. Diría, está lindo. ¿Cómo te matan eso, no? Hombres, cuando tu esposa te mira, ¿cómo estás? Bien. Si bien es que estás mal. Cuando alguien le muestra y el dibujo, va queriendo. O si no te dice, siga participando. Entonces, cuando vos le decís precioso, vos y yo usamos la palabra correcta, ¿no? Es algo que va más allá. No tengo hoy el tiempo, esta semana estaba estudiando de la belleza del Señor. Hemos perdido la concepción de belleza. El mundo es muy bizarro. Las flores son bellas, la naturaleza es bella. Usted sabe que cuando se pone la palabra dedo de Dios en las Escrituras, se está diciendo que Dios comunica algo. Por ejemplo, las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Daniel, la escritura en la pared que leyó, la escribió el dedo de Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el dedo de Dios. Está diciendo, está comunicando la naturaleza, la misma gloria de Dios. Cuando usted ve los colores de la naturaleza, cuando usted ve la belleza, está comunicando el mismo carácter de Dios. La belleza de Dios es algo muy especial, porque no solo es intrínseca en Él, se transmite y se traslada todo lo que hace a tu hogar, a tu vida, noviazgo, matrimonio, bello. Algo precioso, algo único. La palabra del texto original de 1 Pedro 2:6 da una idea de honor y de valor. Tiene la idea de inigualable en valor, costoso e irreemplazable. Ahora, todo eso es para nosotros, para los incrédulos la rechazan y la rechazan, dice Pedro, no es nuestro tema, por desobediencia, porque no responden y al no obedecer no consideran. Quiero, antes de ir a la última parte del verso 5 de 1 Pedro, preguntarle si usted se da cuenta del Señor que tenemos. Él es la roca viva, la principal piedra del ángulo, es prioritaria, es el sostén, es la unión, es escogida, es preciosa. Quiero preguntarle, ¿por qué usted ha dedicado y ha puesto muchas veces su vida no sobre la roca? ¿Por qué ha basado su vida sobre sus deseos, los deseos sensuales, que la novia, que el sexo? ¿Por qué ha basado su vida sobre deseos materiales, lo que quiero tener? ¿Por qué ha basado su vida sobre los instintos? Mucho instinto, hay muchos creyentes que quieren vivir la vida cristiana por instinto, y debería. La vida cristiana debe ser sostenida por las promesas de Dios. Ayer estábamos en una reunión hablando de los manuales de instrucción que traen los televisores, las DVD, las computadoras. Nadie los lee, ¿no? Y hay que leerlo. Lo que pasa es que son 330.000 páginas. Hay que primero encontrar el español, porque primero vienen en chino. Que ya les dije, aprendamos chino, nos va a venir bien a todos. Coreano, hebreo, de todo, primero español. Y después empieza tanto. Entonces, como la gente no lee el manual, usted sabe, ¿no? Las empresas sacaron una hojita doble, que ¿cómo se llama? Guía rápida. Tendría que poner para personas desesperadas. Así que Pipo compró uno de esos aparatos tecnológicos increíbles y no te veo leyendo todo el manual, así que abrís la guía rápida, enchufás y ya está. La guía rápida es para todos nosotros que estamos apurados, que enchufamos, ponga el cable acá y prende, y después que Dios lo ayude. Porque después dice, se rompió, lea el manual. El manual ni sé dónde lo tengo. ¿Alguno sabe dónde tiene el manual de algo? A veces encuentro el manual de la batidora que ya ni existe. Y la Biblia es el manual y creyentes quieren vivir por la guía rápida. No, yo soy creyente toda la vida y la escuela dominical. ¿Escuela dominical? Escuela dominical le dejó historias bíblicas, le dejó belleza de cosas no olvidadas, de lecciones que se clavan en su corazón, pero uno debe vivir de las Escrituras día a día, día a día. ¿Por qué no sostiene su vida sobre la Palabra Santa de Dios y no sobre el instinto? Si usted no se afirma sobre la roca, y quiero terminar con el último punto, no puede haber vida. Realmente ustedes son sinceros. Muchos acá saben, mi vida está fracasando o he fracasado porque no me he sostenido en el Señor. Porque no le he dicho, Señor, llévame a la roca, que es más alta que yo. Y cuando uno vive por su propio sostén y fortaleza, siempre va a fracasar en la vida. El Señor apareció en Juan 21 y dice, se manifestó, verso 1, y lo dice después, la palabra manifestar es se reveló para un propósito. Y uno de los propósitos era arreglar cosas en la vida de Pedro. Y lo que tenía que dejar arreglado es el autoconfianza que Pedro tenía. Pedro creía que no lo iba a negar, Pedro creía que no se iba a dormir, Pedro se creía que era el más grande de todo. Y cuando llegó Juan 21, el Señor cerró la historia de un Pedro que le dijo, me aman, Señor, te amo como puedo. ¿Por qué no depender de Cristo, la roca eterna? Primera Pedro 2:5, por último, los creyentes son piedras vivas. ¿Sabe? Dice verso 5a, la primera parte, dice, vosotros también como piedras vivas. Ahora terminando en esta mañana, escuche bien, compartimos la vida de Cristo, somos unidos con Él como piedras en un edificio espiritual. Usted ha estado oyendo de Cristo, la roca viva. Usted y yo también somos piedra viva. Él nos ha compartido su propia naturaleza. Y Dios nos ubica como piedras que nos vamos afectando. Y si una piedra está fuera de lugar, todo puede estar mal. Qué difícil es tener algo mal colocado, ¿no? Una cosa que está torcida. Usted es una piedra viva, usted tiene un lugar. Una de las cosas que he hablado este año con muchos aquí, o con varios, y seguiré hablando, es lograr encontrar el lugar de Dios para tu vida en el servicio al Señor y en el ministerio. Uno puede recorrer muchas cosas, la escuela dominical, el club bíblico, los matrimonios, pero a lo largo del tiempo uno tiene que ya darse cuenta del don que Dios me dio, los talentos que Él también me ha traído, y la inclinación del corazón y lo que Dios está buscando para hacer. Esto es lo que yo tengo que hacer y ser feliz haciendo eso y no querer hacer lo que Dios no me dio para hacer. La roca tiene que tener un lugar y somos llamados, 1 Corintios 3:10, a sobreedificar. Ahora vamos a terminar en 1 Corintios, porque en el capítulo 3, el verso 10, comienza a desarrollar el concepto que Pedro deja aquí diciendo somos piedras vivas, y entonces dice nosotros tenemos que sobreedificar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. La palabra griega es arquitectón. Y ese perito arquitecto era un arquitecto distinto al de los días de hoy. Mezclaban ser diseñadores y constructores. Así que iban trabajando. Pablo dice, yo estuve 18 meses con ustedes los corintios, Y con sabiduría espiritual y sabiduría práctica fui diseñando y construyendo, un perito arquitecto. Pero después otro sobreedifica y cada uno dice, porque nadie puede, verso 11, poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero al terminar el verso 10 de 1 Corintios 3 dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Sobreedifica es una forma verbal que habla de una acción continua, de cada uno y alguno, todos sobreedificando continuamente. Así que él pone el fundamento, después pone los materiales, habla del oro, de la plata, de la piedra preciosa, del heno, de la madera y la hojarasca. Le quiero decir esto, no es nuestro tema. Los materiales no están hablando solo de la calidad o de la permanencia, están hablando de algo más. Oro, plata y piedras preciosas tienen una connotación parecida. La piedra preciosa a veces era más cara que el oro. ¿Sabe que se puede hacer una casa de heno, no? O de madera, o de jarasca. El tema es si va a durar. Lo que hace la diferencia a los materiales con que yo sobreedifico, los materiales están hablando de mi respuesta a lo que Dios me ha dado. Cómo yo respondo a los dones y talentos que Dios me ha colocado. Estos son los materiales, entonces de acuerdo a mis intenciones, él dice revelando las intenciones, y cómo respondo a lo que Dios me ha dado a partir de mis intenciones, puedo sobreedificar con oro, plata, piedra preciosa, o heno, madera y hojarasca. Dos pueden predicar, los dos predican con un mensaje homilético, los dos predican bien, uno está edificando oro, plata y piedra y otro heno, madera y hojarasca. Los dos pueden tener respuesta de salvación de personas, porque Dios bendice su palabra, la gente responde a su palabra. Pero este estuvo predicando para exaltarse, para ser el número uno, para ser un grande. Yo estoy siempre corriendo de esta concepción en mi persona y me molesta en otras, que todos quieren algo y brillar y ser. Por eso repetiremos lo que Warren Wiersbe dice, ¿no? El mundo evangélico está lleno de celebridades, pero de pocos siervos. ¿Brillar qué? Cuando los ancianos toman su corona y la arrojan, la corona, a ver si entienden, no es la corona, el valor de la corona, es lo que representa. La gente que llevaba una corona, todos le decían, mirá, es un ganador, mirá, es un triunfador, mirá, corrió la carrera y ganó, mirá la corona esa, quiere decir que compitió y fue un triunfador. Entonces ellos llegan a la presencia de Dios y sacan sus coronas y la arrojan. Está diciendo, no que el Señor necesite las coronas, sino el único triunfador de la carrera, el único que merece todo, es el Señor. Aquí tiene, Señor, estas coronas que la gente me aplaudió, no son mías, son tuyas. Este es el corazón de un siervo que quiere vivir para él. Y con esa intención vamos sobreedificando y sirviendo al Señor. No buscando un lugar, sino honrándole a él para que esto sea oro, plata y piedras preciosas. Tu mejor canción, tu mejor mensaje, tu mejor ministerio. Si no tiene la mejor de las intenciones, es heno, madera y hojarasca, porque él revelará, 1 Corintios capítulo aquí 3, las intenciones del corazón. No lo quisiste, sino por qué lo hiciste. Así que termina Pablo diciendo cómo edificamos. Y la pregunta final, usted tiene una lista, ¿ve? ¿Cómo sobreedificamos? Bueno, los textos no los vamos a leer, los voy a mencionar. Está la palabra edificar, es una palabra muy importante. Edificamos por amor. La de 1 Corintios 8 dice que el conocimiento envanece. ¿Sabe? Ustedes eran sólidos en doctrinas, dóciles en amor. Ustedes tenían mucho amor propio, no amor fraternal. El conocimiento envanece. El amor ayuda a crecer a otros. En segundo lugar, por nuestra conducta. Va recorriendo Romanos capítulo 14 hasta el capítulo 15. Y dice, ¿qué debemos hacer? ¿Y comemos los sacrificados de los ídolos o no? Y termina diciendo en el capítulo 15, dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, su conducta me edifica a mí. A ver, yo veo en vos un lindo matrimonio, me edificás, veo cómo tratás a tu esposa, me edificás, los veo de la mano, me edifican, veo sus hijos crecidos amando al Señor, me edifican, te veo ofrendando, me edificás. Nos edificamos por la conducta. Veo que diste de lo que no tenías, viste la ofrenda material que traje, no de dinero, eso va motivando. Por eso dice Hebreos 10:24, estimulándonos. La palabra es paroxismo, es provocándonos unos a otros, al amor y a las buenas obras, provocándote a vos y a mí a crecer por la conducta. En tercer lugar, Efesios 4:29. Porque todo vuestro hablar sea la necesaria edificación. Ahora, cuando Pablo está hablando de edificar con las palabras, él pone necesaria. Padres, sus hijos necesitan ser edificados por palabras. Las palabras de los padres son determinantes. Cuando le dijo a uno de mis hijos que es lindo, que es inteligente, que es bueno, es determinante en su vida. Ustedes lo saben por lo que sus padres le han dicho, mis padres me han dicho. ¿Cómo no va a dar valor a lo que la palabra puede edificar? Colosenses 4:12, edificamos por la oración. Hechos 20:32, Pablo dice, los encomiendo a la palabra de Dios que puede sobreedificaros. No edificamos solamente a la gente con ahí una palmada, con la Biblia vamos sobreedificando a la gente. Y por último, por el ejercicio de los dones espirituales, que según 1 Corintios capítulo 14 nos han sido dados para la edificación del pueblo de Dios. Discúlpeme que voy a ser un poco personal. Usted es edificado por este ministerio. Gracias. Yo quiero ser edificado por usted. Necesito ser edificado por usted. En realidad hemos pasado con mi familia 26 años siendo edificados por esta iglesia. En la oración, en la ofrenda, en el hermano que viene y te pregunta, ¿cómo te fue cuando predicaste allá? En el que te da eso que no esperabas que te dé, que tiene un valor más allá de lo económico. En la oración de un hermano que te dice, anoche estuve en la madrugada orando por ustedes. Y uno dice, mira, justo esa noche teníamos serios problemas. ¿Cómo está sobreedificando? Se acaba el año, va a empezar uno nuevo. Necesitamos gente que edifique en esta iglesia, espiritualmente. Somos piedras vivas llamados a ser un sacerdocio espiritual, dice Pedro, y edificar esta casa espiritual. Queremos hacer un gran edificio de Dios por su gracia y para su gloria. Y no se puede si cada uno no sobreedifica. La pregunta en esta mañana al terminar es si vas a ser un sobreedificador o solo vas a estar mirando y no participando. Cada uno mire, observe, deténgase en sobreedificar con la vida. Quiero preguntar a alguna persona en esta mañana que necesita confiar en Cristo. Tal vez al terminar en esta mañana usted está recordando el punto anterior, Jesucristo es la roca. Y usted dice, la verdad que estaba pensando que necesito ser sostenido, apoyado, cuidando. Cristo es la roca. Cristo es la roca. Él solo puede sostenerte. Él solo puede afirmarte. No hay otra manera, no hay otro camino. No hay otra móvil. Te invito a que hoy confíes en Cristo como Salvador. Que te establezcas una vez por siempre. Ojalá me estableciese, dice alguien. Establecete sobre la roca eterna de los siglos, Cristo Jesús. Afirmate en Él, no serás conmovido, no hay tempestad que pueda barrer, porque el problema de tu vida y el mío era el pecado, y Cristo murió en la cruz para salvarte, derramó su sangre para limpiarte, murió para perdonar tus pecados. Si vos en esta mañana decís, Señor, yo necesito de Cristo, Señor, yo necesito creer en Cristo, soy un pecador, no te voy a engañar. Necesito al Salvador y quiero creer en ti. Quiero establecerme sobre la roca eterna de los siglos. Y se lo decís de corazón, no a mí, no a nadie de aquí. No podés hablar con nadie, se lo tenés que decir a Dios. Dios va a escuchar tu oración y Dios va a salvarte en esta mañana. Porque la paga del pecado es muerte y tu pecado te condena como el mío al infierno. Y la única forma de ser salvo es yendo hacia Cristo, aceptándole como Salvador, confiando en Él, depositando tu fe en Él. ¿Querés hacerlo en esta mañana? Es una gran mañana para poner tu confianza en Cristo. Inclinamos la cabeza un momento orando. Habla con Dios. Qué bueno que es el silencio este. Vivimos demasiado apurados. ¿Por qué no parás ahora y hablas con Dios? Decile a Dios, perdóname, perdóname, Señor, perdóname. He pecado, está todo mal en mi vida, perdóname. Decirle, quiero creer en Cristo como Salvador, creo en Él, creo en Él. No, no puedo ser salvo si no es por Cristo. Creo en Cristo que murió y resucitó por mí. Decirle, solo Él me puede salvar. Creo en Cristo como mi único Salvador. Y decirle, Señor, ven a mi vida. Él quiere vivir en tu corazón. No vive en una iglesia. Vive en los corazones que se abren con fe a Él. Decirle, Señor, ven a mi vida. Ven a vivir a mi corazón, sálvame. Dígaselo. Hable con Dios. Tome su decisión en este momento. Voy a terminar orando. Tal vez usted oró así. Qué bueno que haya orado así. Nos emociona y nos alegra. Recordamos el día que tomamos una decisión así. Nos gustaría conocerlo. Hizo esa oración. Puede indicarlo sin palabras, pero puede levantar su mano ahora, indicando que hizo esta oración y tomó esta decisión en esta mañana. ¿Quién hay así? Que Dios le bendiga, señora. Y Dios te bendiga. ¿Alguien más? Tu mano indica la decisión del corazón. Tu mano indica dónde quieres poner tu confianza. ¿Alguien más así? Muy bien, vamos a orar. Quiero preguntarte a vos como creyente, ¿cómo te agarró la última tormenta de la vida? Estabas mal parado, ¿no? ¿Por qué no te sostenés en la roca eterna de los siglos? Para los que creemos, Él es precioso. Quisiera que en esta mañana le digas, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Cuando mi corazón desmaya, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Dile, Señor, sé para mí la roca de refugio a quien acuda continuamente. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por Jesucristo, la roca eterna de los siglos. Gracias, Señor, porque el mundo tiembla, el ser humano tiembla, la vida tiembla, pero nosotros estamos establecidos en la inconmovible, inmutable y eterna roca de los siglos, Cristo Jesús, que es escogida, que es preciosa, queremos que sea la principal piedra del ángulo de nuestra vida, donde le damos la prioridad a Él, donde todo depende de Él, donde todo se sostiene por Él y donde todo está unido por Él. Es una estructura que viene de la base fundamental, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice cada decisión de salvación, trae luz y claridad. Bendice a tus hijos e hijas que necesitamos volver a ser sostenidos en la roca que es Cristo. Oramos agradecidos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.